Hasta la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, y como todas las semanas llegamos a uno de nuestros bloques favoritos. Se trata sin duda de la función Vermú. El día de hoy una función Vermú que será bien especial, ya que vamos a estar haciendo un sorteo, el sorteo de nuestro concurso desarrollado durante la semana, que tiene tres entradas para la película Tengo Miedo Torero, que ya se podrá ver este fin de semana en sus dos versiones de preestreno. Estamos ya con José Parra, vamos a hacer esta presentación entonces de Función Vermú con José, porque nos estamos preparando para salir también en pantalla. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, muy bien, ¿y tú?
Bien, feliz de conectarme nuevamente contigo. Y bueno, contémosle a nuestra audiencia que estaremos saliendo ya con nuestros rostros por el Facebook.
Sí, vamos a retomar una antigua tradición que tenemos en el Todo por la Tarde y la función Vermú en particular, de hacer transmisiones por Facebook Live. Vamos a intentar, a ver si la tecnología nos acompaña, de hablar un poquito ahí, conectarnos con todos a través de Facebook, recibir sus comentarios, preguntas, etcétera, etcétera, sobre un tema. Bueno, es un día muy particular, tú ya lo decías en el bloque anterior, y vamos a estar conversando sobre la serie Héroes Invisibles, que está actualmente en Chilevisión, y también vamos a aprovechar de hacer el sorteo de esta película tan esperada, Tengo Miedo Torero, también vinculada a la dictadura militar. Así que es un día, va a ser un día significativo e importante para nuestro programa.
Bueno, y vamos a abrir también, por supuesto, una discusión, una conversación que venimos teniendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Siempre ha existido ese mito respecto a que en Chile el cine chileno está muy orientado hacia hablar de la dictadura. Incluso aparece como una frase cliché de repente, eso de que el cine chileno solo habla de la dictadura, y parece que no es tan así, ¿no?
No, para nada. Hay estudios al respecto en cinechile.cl, la enciclopedia que nosotros tanto hemos consultado y tan útil para hablar de cine chileno. Se hizo un seguimiento incluso año a año de este siglo y se da cuenta de que un porcentaje más bien menor, sin duda, para nada una tendencia muy grande, es la que trata temáticas de la dictadura en el cine chileno. Así que pero es una discusión interesante de tener igual, así que de eso vamos a estar hablando en unos minutos.
Muy bien, José, y como siempre acompañado de muy buena música. Recién estábamos escuchando a Sting, Ellas Bailan Solas, una canción del año 1987, parte del álbum Nothing Like the Sun. Y qué importante se vuelve esta canción también, que vincula a una de las voces más importantes en la historia de la música contemporánea con nuestro país y su historia dramática también, ¿no? Vinculada con la dictadura y las violaciones a derechos humanos.
Claro, una canción que hace alusión a la idea de la cueca sola, de las mujeres que tuvieron que bailar la cueca sola porque sus maridos, parejas, hijos, familiares fueron detenidos, desaparecidos. Y como un homenaje a esa lucha, Sting, a esa y otras luchas también, Sting, incluso cuando participó en el concierto internacional de la amnistía en Chile en el año 90, canta esta canción, efectivamente un momento muy emotivo, muy significativo para la historia musical y cultural del país y su relación con la música internacional. Así que en este 11 de septiembre quisimos recordar esta canción, que además es bellísima.
Y a propósito de la cueca sola, recordar que hay un documental también de un amigo nuestro, bien bonito, bien importante, que trata de retratar ese acto simbólico.
Sí, de Daniel Miranda, el baile de los cisnes se llama, si no me equivoco, o la danza de los cisnes, que precisamente hace alusión a ese fenómeno tan potente y emotivo como es la cueca sola.
Perfecto, José, nos vamos a quedar con Alex and Banter y su destacada canción también Cordillera, y ya volvemos con más Función Vermú.
Yo nací en la cordillera, vivo entre mercurio y plata. Nada de la agua del Bonaco.
Ahí teníamos entonces a Alexandre Banter hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país desde Iquique hasta Punta Arenas. Saludamos a nuestros amigos de Antofagasta también en el 104.7 del FM. Y llegamos entonces a esta primera temática que vamos a estar conversando con José Parra en nuestra función Bermú de este día tan especial. Estamos conmemorando el 11 de septiembre del año 1973, ya han transcurrido 47 años. Impresionante, José, cómo ya nos aproximamos al medio siglo desde el golpe de Estado, y qué importante es hacerlo con la retrospectiva cinematográfica. ¿Qué tanto se ha hablado de la dictadura en nuestro cine? ¿Es verdaderamente un mito aquello de que todo nuestro cine tiene que tocar en algún momento aspectos de la dictadura? Cuéntame.
Sí, es una temática que año a año resurge. Creo que antes tenía incluso más fuerza, diría yo, a principios de los 2000. Tengo el recuerdo de que era muy, muy potente esta idea de que el cine chileno era solo películas sobre la dictadura. Y creo que eso todavía existe, con menor medida, pero todavía existe, y se ve en las redes sociales, por ejemplo, cada vez que sale algo sobre cine chileno, alguien comenta, ah, qué bueno que no es sobre la dictadura, o otra película más sobre la dictadura, y que los números realmente desmienten esa idea, porque son en estricto rigor una minoría las películas que tratan del tema. Ahora bien, al ser un tema tan potente y tan poco resuelto, para qué decir, nuestra sociedad actual lo refleja, el hecho de que todavía tengamos una constitución emanada en dictadura, todo lo que ha tenido que bregarse para salir de ahí, toda la discusión que hay sobre la transición aún, si es que todavía no se ha terminado. Efectivamente, la dictadura militar en Chile, en términos culturales, es un tema muy potente y muy divisorio todavía, y por eso me da la sensación de que cuando sale una película tiene cierto revuelo mediático, especialmente si es una película grande, como por ejemplo fue Araña el año pasado, y que incentiva esa idea, porque se estrenan muchas películas chilenas, pero de las que la gente en general, un público masivo, no tiene mucha noticia, no se estrenan en grandes salas, y entonces, en cambio, otras películas, como por ejemplo estas que estamos hablando, la Pacto de Fuga, son películas que tienen mayor visibilidad, y por eso me da la sensación de que hay que se alimenta este mito, pero que efectivamente no es efectivo, porque es una minoría de películas, por lo menos en este siglo, que ha tratado el tema de la dictadura.
Sí, es bien importante en esa línea entonces destacar el estudio que se hizo en cinechile.cl. Está publicado el día de hoy, ¿eh? El cine chileno no habla mucho del golpe y la dictadura, películas estrenadas entre el 2001 y el 2020. Mencionan en este texto que anteriormente ya se había realizado un estudio respecto a las películas estrenadas entre el 2014 y el 2017, señalando cuáles efectivamente estaban ambientadas durante el periodo 1970-89, o cuáles se referían a algún aspecto relacionado con aquellos años, ya sean ficción o documental. La cifra fue muy clara: de 154 películas, apenas 14 efectivamente entraban en este rango, menos del 10%. Pero el artículo recibió muchos comentarios desafiantes en cuanto a por qué no se medía un periodo más extenso, porque quizás ahora no hablan muchas que lo hacían, pero antes sí. Es así que hemos expandido el estudio a todo el siglo XXI, descartamos hacerlo sobre los 90 por la proximidad del fin de la dictadura, donde es lógico que el tema sea más recurrente, aunque de todas formas podemos afirmar que no lo era. Así, entre el 2001 y lo que va del 2020, se han estrenado 487 películas chilenas en los cines, de las cuales 69 entran en la categoría que habla de la dictadura, del golpe o de los últimos días de la Unidad Popular. Apenas, José, un 14%, es decir, una cifra mínima respecto a la totalidad de los temas que se tocan en el cine chileno.
Y eso que incluye documental y ficción, porque en el documental en Chile hay una tendencia muy fuerte a hacer documentales sobre memoria, sobre derechos humanos, y yo creo que esos números bajarían si nos centráramos solo en ficción, que es donde se da más esa discusión. Me da la sensación de que el público que tiene ese prejuicio no lo percibe tanto con el documental, porque el documental tiene un, al menos en al gran público, tiene una vista como más cercana al reportaje, más cercana a una cosa informativa, y por tanto se entiende que pueda ser de estos temas. Pero sí. Y el reclamo es para la ficción, pero la ficción incluso es todavía menor lo que se trata sobre la dictadura. E incluso es todavía menor, y yo creo que hay que esforzarse mucho para encontrarlo, películas que traten sobre la unidad popular. Y ese es un tema que siempre es interesante, porque todavía para nuestra generación la unidad popular se recuerda más por su destrucción que por su proyecto en términos de imaginario cultural. Y sí. Eso es súper potente.
Así es, José, se me hace a mí que dentro de todo este cliché hay un sesgo político, ¿no? Porque cuando aparecen películas que impactan, parece que la conclusión emotiva, sentimental, termina jugando en contra de quienes todavía de pronto tienen un compromiso con la dictadura, con la figura de Pinochet, o que derechamente les genera mucho conflicto que se hable de memoria, de verdad, de proceso histórico. Porque si yo me voy, por ejemplo, 15 años atrás, 10 años atrás, claro, en ese periodo aparecieron películas que impactaron muchísimo, como Machuca, ¿no? Yo creo que probablemente en el siglo XXI debe ser la película que más ha impactado al momento de hacernos hablar de dictadura, de golpe de Estado, con escenas icónicas, con frases icónicas que todavía perduran y que van a perdurar por mucho tiempo más. Esa que es más tradicional, u otra que es más juguetona, en el sentido de que la dictadura más bien funciona como un escenario, como Tony Manero, por ejemplo, que también fue muy impresionante, porque recordemos que venía con toda la onda del auge de un cine muy vanguardista, por decirlo de alguna manera, muy fresco, como era el cine de Larraín. Entonces son dos casos que toman el tema dictadura desde maneras distintas, pero que generan tal impacto que en mucha gente genera rechazo y dicen, ay, otra vez hablando de la dictadura, cuando no es un tema tan recurrente. Por allí va un poco mi análisis, José.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, la comparación se hace constantemente con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Todos los años en Hollywood se salen películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y le encuentran otras aristas y encuentran otras formas de contar historias vinculadas a determinadas campañas militares. Efectivamente, para Estados Unidos la relación con la Segunda Guerra Mundial es distinta, es heroica, qué sé yo. Pero cuando nos vamos a Chile y pensamos en el tema del... Podría plantearse el mismo argumento, como que dejémoslo atrás, avancemos, ¿por qué estamos volviendo sobre lo mismo? Pero claro, lo que pasa en Chile, como tú decías, es que a mucha gente le produce incomodidad, porque genera división, porque genera ruptura, porque por su propia historia, por la historia de su familia. Y entonces es algo de lo que es difícil hablar, es un tema complejo aún, delicado, casi tabú. Y entonces, si una película lo trae de vuelta a la arena pública, como que se está rascando esa herida todavía no cerrada, y hay gente que prefiere, como que está en contra de tratar esa herida, de que se cierre, de que se sane, de que se repare, y por lo mismo prefiere como empujarlo hacia el olvido. Ahora, ¿sí? Igual es interesante que si vemos la recopilación de Cine Chile, y es algo que nosotros hemos conversado igual, y lo podemos ver aquí tácitamente, es que en los últimos años ha ido en aumento la cantidad de películas que han abordado el tema de la dictadura. A mí eso me parece bien, me parece perfecto que se hable más, porque es un tema que a mi juicio no se agota, y si hacemos una memoria rápida, han salido hartas películas en el último tiempo, como Es Araña, Pacto de Fuga, incluso El Príncipe, de la que hablamos hace algún tiempo, que está ahí en el límite, y se vienen más, se viene una película que se llama Matar a Pinochet, sobre el atentado, que debiese estrenarse pronto, y hay más producciones que están girando sobre ese tiempo, y eso a mí me parece muy bien.
Sí, José, estoy revisando acá el listado, año 2002, ninguna película, y allí tenemos algunas clásicas, Ogún en Pato, en Rapa Nui, ¿te acuerdas tú? Paraíso B, Sangre Eterna, el año 2003 tampoco, el año 2003 está Cesante, por ejemplo, Sexo con Amor, Todo un Éxito, o Subterra, o XS, La Peor Talla, y parece que La Peor del Año, te acordarás sí. de ese clásico también. Y así vamos avanzando. El 2004 recién aparece Machuca como la única. El 2005 está Mi Mejor Enemigo, por ejemplo, o Salvador Allende. En 2006 Ninguna. En 2007 Calle Santa Fe, que sí fue bien destacada. El 2008 El Diario de Agustín, mira qué importante, aquel documental. Matar a Todos, también un documental bien importante, centrado en la figura de este médico, ¿no? Este médico tan terrorífico. El 2009, dos son Isla 10. En 2010, Postmortem, con Larraín otra vez. El Edificio de los Chilenos, el 2011. O El Mocito, La Muerte de Pinochet. Nostalgia de la Luz, también del 2011. Pero siempre van siendo películas que son minoritarias, ¿no? El 2012 Balmes, Carne de Perro, el 2013, y así ya nos vamos acercando a películas más recientes como Los Chicago Boys, el 2015, Allende en su Laberinto, tristemente célebre, ¿o no es así, José Parra?
Sí, más o menos.
Y así vamos avanzando hasta nuestros días. Cabros de Mierda, del 2017, que parece que está envejeciendo bien, ¿eh? No la tratábamos muy bien nosotros en su momento, pero es de esas películas que parece que envejecen bien.
Sí, ha tenido una recepción positiva, tuvo un arraigo importante en el público, y eso a mí me parece súper interesante, más allá de que en lo personal sea una película que no me haya convencido del todo, o encontré que tenía algunos hierros en su realización, en su esquema, su estructura, pero sí, es una de las películas más interesantes en ese sentido, porque va de lleno a este tema de la resistencia contra la dictadura, más allá de que, bueno, yo siempre creo que no hay que perder de vista la calidad de las películas, no solo porque una película hable de la dictadura o de cualquier tema importante va a tener ahí inmediatamente un mérito, pero después ahí entran a jugar las apreciaciones personales, distintas formas de ver el cine. A mí no me convenció tanto Cabros de Mierda, me gustó más Pacto de Fuga.
Sí, Pacto de Fuga, que está teniendo muchísimos buenos comentarios, José, ahora que está también en Amazon. Yo no la he visto todavía, pero he visto muchísimos buenos comentarios, así es que debe ser de lo más destacado también de los últimos años en el cine chileno. No por nada se justifica su increíble éxito en tiempos todavía de estallido social y con una oferta tremenda de cine internacional. El boca a boca allí primó y fue un rotundo éxito en los últimos meses. Pacto de Fuga, yo creo que viene más o menos por la misma línea. Matar a Pinochet también, yo creo que va a tener un muy buen éxito. Es interesante cómo contrasta hacia el final del estudio Cine Chile con los tweets. Bueno, Twitter cada vez es un sitio más desprestigiado, pero aquí nos encontramos con algunas sentencias de algunos usuarios que han sido allí censurados. Dice: peli chilena, si es del golpe es sobre sexo, ya aburren con la misma weá siempre, el cine argentino es mil veces más rico que el chileno. Un tuit que queda como fake frente a este chequeo.
Sí, absolutamente, a pesar de que el cine argentino tiene una cosa que nosotros no hemos todavía logrado hacer, que es hacer estas películas que son como películas de calidad internacional, pero a la vez muy masivas. Eso es algo que nosotros todavía estamos divorciados con esa fórmula. En Chile no se ha encontrado ese mecanismo que nos permita películas que, por ejemplo, pueden ser nominadas al Oscar y a la vez tener mucha, mucha, mucha recepción, buena recepción local. Eso ahí es una deficiencia, pero eso no tiene que ver con la primera parte del tuit, que podemos entrar a discutir qué cine es mejor, el chileno y el argentino, y ahí va a depender de cada persona, no hay un objetivo.
Sí, José, por último, me pareció muy interesante lo que dijiste sobre las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o sobre los nazis, que es un gran tema para los alemanes y para toda Europa en general, y siempre hay nuevas maneras de aproximarse, que es también lo que requiere todo proceso histórico, todo proceso humano, ¿no? Y me acordé de esta película del año pasado, Jojo Rabbit, que trata el tema nazi desde una vereda totalmente distinta, desde una ironía, incluso desde un humor, lo que para algunos fue polémico también, pero que precisamente indica las tremendas posibilidades que todavía existen para explorar desde el cine procesos como lo son las dictaduras.
Sí, absolutamente. Es un ejemplo que también se me vino a la mente, porque es una película que incluso ganó un Oscar a Mejor Guión, y lo que demuestra como cierta actualidad y legitimidad y valoración para hablar de este tema que, como tú dices, ha sido recontra tratado, pero que si se encuentra la manera de darle una vuelta y de encontrarle una forma nueva de tratarlo, cobra validez y se actualiza, y esos mismos temas, porque además hay cosas que no... Hay periodos históricos, la historia pasa, pero hay temas, valores, conflictos que efectivamente siguen siendo vigentes, como es la libertad, el racismo, la intolerancia, la violencia. Ese tipo de cosas no pasan de moda, entonces pueden tener una reactivación día a día, y ahí es, bueno, tarea de los cineastas de encontrar esas formas para darle cabidas a esos contenidos.
Nos quedamos, José, con UPA, la canción Santiago, y volvemos con Héroes Invisibles.
Perfecto.
Oh,
Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Ya estamos conectados por el Facebook, así es que saludamos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión del Todo por la Tarde por el Facebook. Como lo podrán comprobar, estamos desde nuestros hogares junto con José Parra haciendo la función Bermú. Así lo hemos venido haciendo, José, desde hace meses ya, enfrentando la pandemia y acompañando a nuestros auditores en Radio Nuevo Mundo en todo Chile, pese a esta circunstancia, siempre con nuestros auditores y auditoras. Así es que el saludo para todos quienes estaban acostumbrados a vernos por el Facebook. Este es nuestro retorno, José, en este 2020.
Sí, hemos vuelto acostumbrándonos ya a todo este tema de la pandemia y las transmisiones online. Nos habíamos concentrado en la emisión radial y ahora podemos volver a la emisión con video también. Vamos a ver cómo sale, este es el primero, así que es parte de un experimento también, un experimento técnico.
Y les comentamos también a nuestros auditores que se suman desde el Facebook que estamos haciendo la función Bermú. Conversábamos sobre el cine chileno relacionado con el golpe, la dictadura, la unidad popular, y es el momento de la revisión de la semana de una serie que ha sido estrenada por Chilevisión, que es Héroes Invisibles. Está disponible en Chilevisión el capítulo 1. Tapani Broterus llega a Chile para hacerse cargo de la embajada de Finlandia, justo en momentos en que se produce el golpe de Estado de 1973. El diplomático ayudará silenciosamente a los perseguidos políticos que lleguen a su casa. Cuéntanos, José, ¿qué tal esta serie? Que es una propuesta, tengo entendido, binacional, ¿no?
Sí, es tiene una producción europea, finlandesa, con varios actores ahí, y que también tiene una patita nacional chilena. La directora y guionista Alicia Cherson es parte del equipo realizador, es como decir la cabeza nacional, es una codirección donde ella participa. Hay muchos actores nacionales que hacen la contraparte chilena, pero la serie Héroes del Silencio está centrada en este personaje Broderus, diplomático finlandés. Es una serie que está contada desde ese punto de vista, está hablada en finés y en Chilevisión subtitulada al español. Y es una propuesta súper interesante de ver, porque nos vincula a nosotros a un contenido que sabemos, conocemos, hemos visto, pero desde una lógica que se nota que no está realizado desde un ojo chileno, desde una escritura chilena. Entonces es un acercamiento súper interesante en este contexto de de proliferación de series a nivel mundial, y que es una serie que además tiene una cuantía técnica bastante destacada, sí. Y nosotros la podemos ver, conectarnos con ella y vincularnos con estos personajes, con historias que de alguna forma son conocidas, yo creo, por mucha gente. Todo el trabajo que hicieron ciertos diplomáticos europeos para ayudar a resguardar y ayudar la salida de Chile de personas que eran perseguidas, pero conocer la minucia siempre es interesante, los detalles, cómo se va desarrollando esta historia de este personaje, es un acercamiento súper súper interesante.
Sí, es, José, sorprende, impacta, la calidad técnica, es sin duda una serie de primer nivel mundial, y que muestra, como tú bien decías, desde un ojo diferente a nuestro propio ojo, la situación de las ayudas que prestaron en su momento países de todo el mundo a través de sus embajadas para respaldar a chilenos y chilenas que estaban siendo perseguidos y perseguidas. ¿Qué es lo más interesante de ese enfoque distinto, José? ¿Qué sorprende a uno como chileno al momento de ver esta serie y percatarse de cómo un país que parece extraño y muy lejano como Finlandia se preocupe de los perseguidos chilenos?
Sí, yo creo que esa es una de las cosas que de entrada destaca, porque uno tal vez a primera cuenta no tiende a pensar en esa solidaridad que pueden hacer entre un país que uno de repente no siente que hay una conexión, pero que esa conexión se da más bien a nivel personal. Eso es lo que la serie intenta de destacar, y yo creo que es relevante, que es que existen personajes individuales, familias, que se comprometieron con un esfuerzo diplomático y de solidaridad, y que eso tuvo un eco a nivel gubernamental de sus propios estados, pero que hay un esfuerzo y una jugada, podríamos decir, que se la juegan estas individualidades por procurar la seguridad de quienes eran perseguidos después del golpe militar. Después del, la serie comienza en el límite del golpe, algo así como en finales de agosto. Hay algunas escenas donde nos introducen a este personaje principal, Tapani Brotherus, su relación con algunos miembros del gobierno chileno, y él como él es un diplomático, pero es encargado, no es un embajador realmente, es un encargado de internacional de comercio, o sea, es como una autoridad intermedia, podríamos decir. Y eso igual es llamativo porque no es una gran autoridad que pueda venir y poner los papeles encima y hacer que le hagan caso, sino que más bien tiene que rebuscárselas, encontrar aliados y hacer todo un juego de ajedrez, por decirlo de alguna forma, para poder intentar de resguardar la seguridad de gente que empieza a saltar por la pandereta de su casa. Eso tiene un toque un poquito casi hasta surrealista a ratos, pero sí, que sabemos que efectivamente fue así, de que después del golpe empiezan a conocidos a caer al patio de su casa, y él decide guardarlos, darles cobijo, no, digamos, no denunciarlos. Sí. Y bueno, la serie todavía no va, digamos, va a medias, todavía no han salido todos los capítulos, y hasta ahora está bastante interesante.
Eso es bien impresionante, José, y nosotros desde nuestra edad quizás, o desde la distancia temporal, aún no nos podemos dar cuenta a cabalidad de lo que significaba llegar a saltar un recinto, una casa, una embajada, como tu posibilidad de vida o muerte. O sea, te pillaban allí tratando de saltar una pandereta y te podían matar. Imagínate el esfuerzo, la adrenalina de llegar a una pandereta muchas veces gigante, como son algunas de las embajadas, tratar de saltarla, y estando adentro ya te sientes en resguardo, ya te sientes a salvo, y eso de alguna manera también viene a mostrar esta serie, José. Tenemos un saludo, mira quién reapareció, nuestro querido amigo, auditor histórico, Roberto Urbina Gallegos. Saludos, amigos, es muy buena, está bien hecha, es clara y contundente. Un saludo para Roberto, José.
Sí, un saludo para don Roberto, auditor histórico de Radio Nuevo Mundo y también de Todo por la Tarde, que me acuerdo que pedía canciones ahí en nuestros espacios de donde se podían los auditores llamar y pedir canciones en tiempos atrás. Y sí, es una serie que tiene una factura súper interesante, hay unos efectos visuales bien atractivos, hay una escena en el Estadio Nacional que inmediatamente llamaron la atención y fueron bien compartidas en redes sociales, porque muestran una escala que no habíamos visto antes, como un Estadio Nacional lleno de presos, las galerías llenas de detenidos en los límites del golpe, un Estadio Nacional antiguo, reconstruido digitalmente, pero que se ve bien, digamos, que no se ve como un efecto hecho en 15 minutos. Entonces, claro. Esa es una escena que marcó harto, y creo que es interesante ese vínculo desde un personaje europeo, que nosotros tal vez tenemos la imagen, y probablemente sea así en muchos casos, de cierta frialdad, cierta poca demostración de emociones. Y creo que es interesante eso porque de todas formas la película, o sea, la serie está centrada en cómo estos diplomáticos viven este momento, no tanto desde como los chilenos, pero sí, por ejemplo, con personajes como hay una niña que es finlandesa, que está casada con un chileno que es detenido después del golpe y llevado al estadio, y ella... El Brotherus, el protagonista, se vincula a ella por una obligación que tiene como diplomático de asegurarse que los ciudadanos de su país que vivían en Chile estuviesen bien, y eso abre toda una nueva veta de conflicto porque la conoce a ella, se da cuenta que su esposo está en problema, y ahí se desarrolla todo un tema que tiene que ver con la búsqueda de libertad de esos prisioneros cuando el Estadio Nacional se transformó en el campo de prisioneros más grande de Chile.
Así es, José. Se conectan nuestros auditores desde Europa también. Nos saluda Tatiana Benítez. Saludos desde Estocolmo. Así es que saludos también para allá para aquella ciudad donde viven tantos chilenos y chilenas, muy vinculados, por supuesto, José, con la historia reciente, lo que tiene que ver con la dictadura, con el exilio, ¿no? Así es que un fuerte abrazo para nuestros amigos y amigas de Estocolmo.
Sí, es absolutamente. Bueno, y para qué decir, hay un personaje en la serie que es el Edelstam, Gustav Edelstam, que es el embajador sueco, que también se sabe que jugó un papel muy importante, y lo hace un actor que nosotros tal vez conocimos más porque aparece en la serie Sex Education, que es la pareja, el pololo de la mamá del protagonista, de Otis. Sí. Y que aparece en un papel muy sobrio, muy soberbio, súper interesante, hablando como 7 idiomas. Y bueno, es sabido que también Suecia fue el papel de Edelstam fue importante en este proceso, y Suecia fue un receptor de cientos de familias que salieron de Chile cuando ya tuvieron que exiliar.
Así es, José, destacar, por cierto, esta comunión que existe entre una productora chilena y una internacional. Me parece un tremendo gesto a nivel de producción y de desarrollo de industria también. Es por ello que voy a nombrar aquí algunos datitos que muestra Culto sobre cómo se hizo la serie sobre el diplomático finlandés que rescató a más de 2.000 chilenos. Es impresionante el respaldo que dio a este país, este personaje, ¿no? El relato fue registrado por el historiador Heikki Ilamo en el libro La Ruta Finlandesa, escrito sobre el que uno de los principales productores del canal público finlandés escuchó la radio y decidió comprarlo. Al finalizar sus páginas estaba determinado a convertir en una serie la historia del recién descubierto héroe humanitario. Hace 3 años el nórdico se contactó con Sergio Gándara, de la productora chilena Parox, la responsable de series como Los Archivos del Cardenal y El Reemplazante, pero el encuentro no se concretó hasta la Marché Internacional des Programmés, evento con sede en Cannes, que cada octubre reúne a guionistas, productores y potenciales plataformas de difusión. Enganché inmediatamente, dijo Gándara, en conversación con Culto en agosto del 2019, cuando fue preestrenada en Sanfic Industria. Consideré que lo que me estaba contando era nuestra historia también, y desde el principio fuimos básicamente el motor de la etapa de desarrollo del proyecto. Conseguimos un primer fondo y así fuimos haciéndonos cargo de lo que todo lo demás se materializara. Qué importante, José, entonces, la producción, el trabajo, el ímpetu de una productora chilena que lleva ya su tradición, y el nexo con el interés de una productora, una realizadora finalmente estatal de Finlandia, la televisión pública de Finlandia que está detrás de esto. Me parece muy importante para los nexos que a futuro se pueden desarrollar también en nuestra industria.
Sí, en ese sentido es un tremendo avance, porque es una serie que evidentemente tiene una calidad técnica y artística importante, y claro, tiene esos financiamientos allá, acá tiene financiamiento del CNTV, o sea, es una comunión súper interesante, y sería genial que fuese una apertura para que más producciones de este u otros temas también pudieran darse en un contexto de coproducción internacional.
Así es, José. Entonces, una muy buena alternativa, la recomendamos, Héroes Invisibles, sí. Está disponible el primer capítulo allí en el sitio web de chilevisión.cl y está formidable. Están ya los primeros capítulos. Sí. Perfecto, sí. Muy bien entonces, bien. Héroes Invisibles allí en chilevisión.cl. José, momento de premio para cine, porque mañana sí. Es el gran preestreno de Tengo Miedo Torero y tenemos 3 ganadores o ganadoras.
Sí, mira, vamos a intentar de hacer toda una operación técnica aquí para mostrarles en vivo nuestro concurso en nuestros últimos minutitos que nos quedan, porque sí, tenemos 3 entradas para regalar. Aquí, como puedes ver, ¿tú puedes ver, Richard, la pantalla?
Sí, Les comento a nuestros auditores, todavía no lo puedo ver, José, a ver, parece que ahí se está cambiando, ahí sí, ahí está listo, dispuesto. Entonces, les comento a quienes nos están escuchando por la radio, que para que sea transparente nuestro sorteo, José Parra está compartiendo la pantalla en nuestra transmisión del Facebook Live, donde se va a realizar precisamente el sorteo de las tres entradas. Tenemos cerca de 60 participantes y vamos a utilizar un programa que está disponible en internet para que todo esto sea aleatorio y no haya aquí arbitrariedad respecto de quién gana. No va a ganar un amigo mío ni un amigo del José, así es que tranquilidad a los participantes, José, y ya vamos entonces con el sorteo. ¿Estás listo?
Sí, en Google, que lo tiene todo, tiene un generador de números al azar. Ya le puse que vamos desde el 3 hasta el 63, que son las personas, que 70 personas, y le vamos a poner generar 7. El número 7.
El 7, a ver. ¿Quién tiene el número 7 en el listado de participantes, de concursantes? La primera entrada para ver el preestreno a nivel nacional de Tengo Miedo Torero es para...
Es para Valentina Alvarado González.
Valentina Alvarado González. Allí le vamos a estar informando entonces que puede ver mañana la gran película basada en la obra original del gigante Pedro Lemebel. Vamos, José, con el segundo ganador o ganadora. Hasta ahora en Radio Nuevo Mundo es el 36. ¿Será José Parra el 36?
Isadora Bustamante Báez.
Isadora Bustamante Báez es la segunda ganadora de nuestras tres entradas para ver Tengo Miedo Torero. Mañana gran preestreno, decir que esta película está rompiendo récords en cuanto a entradas por streaming, ya que en solo 24 horas vendió las 12.000 entradas que tenía disponibles para esta primera función. Vamos, José, con la tercera ganadora o ganador.
Es el número 19.
19. ¿Qué vendría siendo entonces para el nombre de...?
Flavia Cuadra.
Flavia Cuadra es la tercera ganadora entonces, que podrá ver también la película Tengo Miedo Torero, uno de los grandes, gigantes estrenos nacionales de esta temporada, con el protagonismo de Alfredo Castro haciendo de la loca del frente. Vamos a estar informando entonces, José, para que se preparen y mañana compren allí y se hagan sus cabritas en el living, porque este es un cine que se ve en la casa.
Sí, les vamos a escribir para enviarles las entradas. Son entradas digitales que tienen un código con el cual ingresan a ver la película. La función empieza a las 22 horas. Es la nueva forma que tenemos ahora de ver estrenos, porque quién sabe cuándo vamos a poder volver al cine, pero mientras tanto el contenido sigue saliendo y tenemos que aprovecharlo de la manera que sea posible. Así que les vamos a escribir a las tres ganadoras, que coincidentemente fueron tres mujeres. Vamos a enviarles la entrada y bueno, efectivamente, muchas gracias a todas las personas que participaron. Siempre es entretenido hacer estos concursos en el juego por la tarde y esperamos que haya más.
Bueno, José, nos encontramos entonces la próxima semana. Terminamos justito nuestra función Bermú y seguimos juntos acá haciendo buena radio, buen programa en Radio Nuevo Mundo. Así es que estés muy bien, cuídate.
Igual, Richard, nos vemos. Chao.